Digo que nadie sabe cuándo llegará el fin del mundo. Nosotros nos podemos preguntar en qué va a terminar todo esto, la creación de la que nosotros formamos parte. ¿Qué nos espera como final definitivo? Pues bien, estas preguntas forman parte de la reflexión a raíz de este relato evangélico en este primer domingo del tiempo de Adviento, en el que la liturgia nos invita a reflexionar, entre otros temas, acerca de este, el fin del mundo. Un fin del mundo que, de manera un tanto espectacular y terrorífica, Cristo ha descrito en el Evangelio que acaba de ser proclamado. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo ante lo que se le avecina al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Después de oír estas palabras de Jesús, tenemos motivos para asustarnos, ¿verdad? Un poquito de miedo parece que nos está metiendo. ¿Pero realmente es esta la intención de Cristo? ¿Ha venido a meternos miedo ante el final de la historia? El mensaje desde Jesús es de desasosiego, de amenaza, más bien es de confianza y de amor. ¿Cómo armonizar, pues, todas estas cosas? Sin caer en una mentalidad apocalíptica o milenarista que introduce en el corazón humano la desesperación y la desconfianza en Dios, la Iglesia nos invita a pensar acerca de una verdad que siempre ha creído, que el mundo presente en el que vivimos no durará para siempre, que la creación, el cosmos, tuvo un inicio y además es limitada y contingente y camina hacia un final, que tuvo un principio, un final, y como tal estaba llamada a sufrir una profunda transformación, una honda renovación, un cambio equivalente a una nueva creación, y así alcanzar el estado de perfección por el que Dios lo ha creado y al que está todo destinado. Jesús describe una serie de acontecimientos cósmicos que precederán al final de los tiempos. Ahora bien, el final de la historia, y aquí viene lo importante, desde el punto de vista creyente no es un caos, no es la destrucción, no es la muerte total o la desintegración de todo lo que existe. El último día, ese que aparece en los evangelios de la presencia de Cristo en gloria, no es un día de ira y de venganza de Dios con la humanidad, sino también un proceso, ya que el Papa Francisco habla de procesos, un proceso de transformación. Jesús lo denomina liberación. Cuando empiece a suceder todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. La historia humana no se encamina hacia una destrucción, un caos definitivo, sino hacia su liberación, que es bien distinta. Hacia la liberación definitiva de esas miserias del ser humano, de esos horrores que en cada época cometemos y que atentan gravemente contra la obra salida de las manos de Dios. Por eso nos pide el Señor alzar la cabeza. Es la primera actitud. Es decir, no vivir cabizbajos, encogidos, encerrados en vuestros miedos y tristezas, en nuestra cerrazón humana y en nuestra corta manera de pensar. Al contrario, levantad la cabeza, mirad hacia el horizonte, nos dice Jesús. Significa reconocer la vida definitiva, que es mucho más allá de la vida terrena, la eterna. Se acerca vuestra liberación. Es decir, una vida liberada de nuestras miserias personales, de las que aquí, como seres contingentes, formamos parte. Con nuestro pecado, afeamos este mundo, afeamos el cosmos, la creación, afeamos el bello rostro de la Iglesia. Dios nos prepara una morada nueva, en la cual seremos felices, con una felicidad capaz de saciar y de rebosar todos los anhelos de paz que hay en el corazón del ser humano. Por eso es una liberación, y no es un caos ni una destrucción. No obstante, por cierto, os he dado un esquema, ¿verdad? Estar pendiente de mí, no de la hoja. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar nuestro compromiso por cooperar en la transformación de este mundo, sino más bien avivarlo. La preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece la familia humana, cada uno de nosotros, es importante, está en nuestras manos. Debemos contribuir a la implantación, al desarrollo del reino, construyendo la ciudad terrena mediante el progreso, también temporal, ordenándolo todo según el plan del Señor. Por todo, pues todos estos bienes de los que nosotros participamos harán una vida más digna, más sana. El amor, la justicia, la paz, la verdad. Y así seguiremos construyendo el reino de Dios en este mundo. En este sentido, Jesús sacude nuestra conciencia y nos llama al compromiso eclesial y personal, iniciando procesos de reforma, como dice el Papa Francisco y hemos reflexionado en este día, desde nuestra conversión personal a la transformación y reforma de la Iglesia. Tened cuidado, dice una de las advertencias que hemos escuchado Cristo, que no se os embote la mente. Es decir, no viváis de manera absurda vuestra propia existencia. Absurdo proviene de una palabra latina que es absurdus, ser sordo, diríamos. No viváis sordos, escuchando. La vida absurda es un modo de vivir en el que uno es sordo a la voz del que habla, sea de Dios o sea de otras personas. Dice Cristo, no os dejéis arrastrar de la frivolidad, mantener una vida sana, una vida digna. Jesús nos invita, por tanto, a no vivir atrapados por las cosas, preocupados simplemente por el bienestar, el dinero, la buena fama, sino al contrario, estar dispuestos a poner al servicio de Dios y de la Iglesia nuestras capacidades. Estar despiertos, sigue diciendo, no caer en el escepticismo, en la indiferencia ante la marcha del mundo. Esto va muy mal, yo me retiro, que cada cual haga lo que pueda. No, el cristiano es el que se moja, el que se compromete. En la expresión del Papa, el que arma lío. Eso es, el que se moja. Pidiendo fuerza, esto es importante, lo acaba de decir Cristo. Porque este es el problema. Nosotros no tenemos fuerza para ser libres, para tener criterio propio, para tener capacidad crítica, para cuidar nuestra fe, para convertirnos, cambiar nuestra vida. O nos comunicamos con Dios y mantenemos una relación estable de amistad con Él, o difícilmente podremos hacer algo. Por eso en la principal oración del cristiano le pedimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Es una petición con la que instamos a Dios que acelere la transformación definitiva de este mundo. A lo mejor no se han dado cuenta, le apresuramos la venida plena del reino de Dios, que lo haga cuanto antes, que todo esto ocurra para que vivamos plenamente en tu reino definitivo. Si recordáis el pasaje evangélico en el que se acercan a Jesús unos discípulos de Juan el Bautista y le preguntan lo siguiente: ¿por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y dice Jesús, utilizando una expresión, no se echa vino nuevo en odres viejos, pues de otro modo los odres revientan, el vino se derrama y los odres se echan a perder. A vino nuevo, odres nuevos. La reforma de la Iglesia y nuestra reforma y conversión personal, de la que en este retiro hemos estado hablando según el pensamiento del Papa Francisco, implica nuestra propia conversión. Y eso no se hace simplemente añadiendo algo a lo que ya hacemos, buenos propósitos. Un poquito más de misa, un rato de oración, un poquito más de obras de caridad. No es eso la conversión del corazón. Con esto no digo que eso no sea bueno y santo y necesario. Alguna obra de caridad más, alguna cosita. El Señor nos dirige esta parábola y nos advierte que no hay verdadera conversión si solamente añadimos un remiendo de tela nueva a un vestido viejo. Esa imagen la utiliza. Será una conversión de apariencias externa, pero no calará en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo que se necesita es transformar lo viejo, lo antiguo, y dar paso a lo nuevo. ¿Recuerdan? De la ley a la gracia, nos dice San Pablo. Es decir, una transformación interior de criterios, de afecto, que lo que antes no era según el Evangelio, a partir de este momento comience a ser según el Evangelio. Ese es el criterio. Algo así como la transformación que realizó el mismo San Ignacio, que tenía unos ideales que no eran nada malos. El ideal de casarse con una princesa de sangre azul. El ser un caballero valiente, esforzado, un guerrero heroico que vaya venciendo. El ideal de crearse una posición social con cierta relevancia. No eran malos ideales, sin embargo, su transformación consistió en todo eso, en que todo ese espíritu que tenía en su corazón lo puso al servicio de Cristo, en dedicarse a su gloria. Por eso, como nos dice el Papa Francisco, cuando Jesús llama al orden a los fariseos, los reprende por hacer a las personas esclavas de pequeñas cosas. Estas son palabras de Francisco. De pequeñas leyes, de muchas pequeñas cosas que deben hacer con la libertad que Jesús nos trae, la nueva libertad, y no con esa esclavitud. Por esta razón la Iglesia nos pide a nosotros, dice el Papa, algunos cambios personales. Nos pide dejar a un lado las estructuras perecederas también, que no sirven y que hay que renovar, y tomar otras nuevas, las del Evangelio. No podemos, por ejemplo, entender la mentalidad de aquellos doctores de la ley, de aquellos fariseos, porque estos teólogos fariseos andaban en otro esquema mental diferente. No se puede entender la mentalidad de ellos con el espíritu del Evangelio, porque estaban en otra alianza. El estilo del Evangelio es un estilo diverso que lleva la plenitud de la ley en sí mismo. Por tanto, a vino nuevo, odres nuevos, cambiemos nuestro corazón y nuestra mente y dejemos que el vino de la gracia de Dios nos transforme por completo. Que el Señor nos dé la gracia de no ser o de no permanecer prisioneros, sino de darnos por completo a Cristo, a la gracia, a la alegría y a la libertad, a la novedad que nos trae su Evangelio y el Espíritu Santo. Que Dios nos conceda, pues, a partir de este retiro, tomar conciencia de la importancia del Evangelio y del Espíritu como fuentes de renovación de la Iglesia y de nuestra renovación personal. Que Dios nos conceda la gracia de ablandar nuestro corazón a la influencia de su Espíritu y de cambiar de mente en esos pensamientos que no son acordes al Evangelio. Entonces, habremos iniciado seriamente un proceso de renovación, un proceso de conversión en nuestra vida y aportaremos a la Iglesia para que también la Iglesia se convierta, para que también cambie. Dios nos conceda estas gracias, que salgamos de este retiro internamente motivados por el Espíritu Santo. Que así sea.